contigo ando muy seguro, el mal alejas con amor. Soy una oveja y procuro los cuidados del pastor. Y si yo ando en el valle de sombra de muerte, por el valle de sombra de muerte, no temeré ningún mal. Pues sé que donde tú estés, tu bondad me seguirá. Donde estés, tu bondad me seguirá. Tu bendición me dará. Mi corazón es de vanidad. Santos agua limpia beberé. Y en pastos verdes descansaré. La jornada seguirá.
Thank you. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a cada uno de ustedes a esta cuarta noche de programación de esta caravana de evangelismo Descifrando el Futuro. Pastor, buenas noches.
Buenas noches, Danitza. Quiero dar una cordial bienvenida a todos nuestros hermanos que se hicieron presentes aquí en la Iglesia Central de Ciudad del Este.
Así es, hemos viajado. Ayer estuvimos en el sur, ahora estamos en el este y yo quiero saludar a los que nos están acompañando a través de las redes sociales, en YouTube y en Facebook, a través de Adventistas Sudamérica, Adventistas Paraguay y Nuevo Tiempo Paraguay. Cada uno de ustedes sea bienvenido a esta noche. El tema es el motor divino. ¿Qué hace que Dios se mueva?
Exactamente. Y preparemos nuestro corazón, preparemos nuestra mente para escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros el día de hoy. Así que invitamos en este momento a que podamos estar reverentes y también invitamos al pastor César Camacho, que tendrá la oración intercesora.
Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, queremos darte muchas gracias, Señor, porque tú has permitido que un grupo de tus hijos podamos estar aquí en tu iglesia y queremos pedirte en forma especial tu presencia para que al participar de este culto tu presencia esté guiando todas las partes, los cantos, las predicaciones, las ceremonias, que todo sea guiado por ti por medio del Espíritu Santo, Señor. Y en forma especial oramos que tu palabra sea recibida por los oyentes que están en las redes de Nuevo Tiempo, de diferentes medios, que en forma especial, Señor, bendigas a los que están participando a través de ella, como también queremos orar a todos los presentes que están aquí. Y oramos en forma especial por el pastor Rossi, que va a tener el tema, que tú guíes, que sus palabras sean tus palabras, Señor, y que sean de edificación espiritual. Como también queremos orar por Paula Chajón, que va a hacer la parte de canto, la alabanza a ti, que sea de edificación espiritual, Señor. Pedimos estas cosas sin merecerlo, pero lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.
Sua glória recusou. Tu amor, Senhor, vida. Tu amor, Senhor, vida. Sus olvidan su sabor, las marcas en sus manos un día muy pronto.
Graças, Senhor, por estarmos juntos em sua igreja nessa noite de uma maneira muito especial. Uma vez mais, invitamos a presença de seu Santo Espírito nesse lugar. Vamos escuchar sua voz, a palavra. E nesse momento, Padre, eu quero pedir-te que, uma vez mais, podamos sentir-nos mais cerca de ti e que nada pode estar entre nós e tu revelação, porque necessitamos sair da igreja, de onde estamos, nesse momento acompanhando a programação, transformados por su Santo Espíritu. Por eso pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. ¿Todo bien? Es una alegría estar con ustedes. Hace un año, me parece, Pastor Samuel, el año pasado, un año atrás, yo estuve en esa iglesia un día jueves en la noche. Junto, estamos con el cuarteto Arautos del Rey 1975. Hicimos una parte de una caravana. E começamos nessa igreja, fomos a quilômetro 30 e sábado terminamos em Assunção. Agora estamos fazendo o caminho ao revés. Começamos em Assunção e estamos agora com vocês. De aqui vamos a Corpus Christi, depois Pedro Juan Caballero. Terminamos a caravana no dia sábado. Começamos no último sábado. Está sendo muito lindo visitar diferentes lugares de Paraguai, conhecer mais deste pueblo. Eu vou dizer-te algo a vocês. En cualquier lugar del mundo donde yo estoy, cuando veo una fachada de la iglesia adventista, a mí es como si estoy en mi casa. Encuentro mi familia. Siempre. En cualquier lugar. Veo el logo en la fachada, para mí, mi casa, mi familia. Entonces, es así que yo estoy me sintiendo con ustedes en esta noche como parte de mi familia. En esta noche, yo quiero compartir con ustedes una reflexión que começou há algumas semanas, quando eu estava predicando em uma igreja, e depois terminei o sermão, estava à porta saludando as pessoas, e saludando uma a uma, com as mãos, até que uma senhora agarrou minha mão, e depois eu fui soltar minha mão, quedou agarrada minha mão, e ela me hizo uma pergunta: Pastor, que hace com que Deus se mueva? E eu não entendi a pergunta. ¿Cómo así? Pastor, ¿qué hace con que Dios se mueva? Y yo hablé, hermana, espera un poquito. Yo voy a terminar de saludar a las personas y quiero conversar contigo para entender su pregunta, porque todavía no entendí la pregunta. Pastor, es fácil mi pregunta. ¿Qué hace con que Dios se mueva? Pues, hermana, un minuto. Terminé de saludar a las personas, entré en la iglesia, sentamos en el último banco, y entonces yo pregunté, hermana, ¿qué significa su pregunta? ¿Qué hace que Dios se mueva? Sí, pastor, yo quiero saber qué necesitamos hacer para despertar la acción de Dios en el cielo. Porque muchas veces, pastor, parece a mí que Dios está parado en el cielo, que Dios no está haciendo nada en el cielo, que yo tengo los pedidos, que hago los pedidos, mi oración, con las súplicas que yo tengo, me parece que yo no escucho nada del cielo. La voz de Dios no está saliendo del cielo. Y para mí yo quiero saber qué necesito hacer en mi vida, en la tierra, para que Dios pueda se mover en el cielo, o escuchar mi oración, o atender los pedidos que yo tengo en mi corazón. Esta es una lucha que todos los seres humanos tienen. ¿Cómo yo puedo hacer con que Dios atenda o haga las cosas que yo pido a Él? Hay personas que piensan que hay maneras de despertar una acción más efectiva de Dios en el cielo. Por ejemplo, existen aquellos que piensan que ofrendas pueden despertar el corazón de Dios. Y usan palomas, usan pipoca y cualquier otra cosa más para que Dios pueda hacer cualquier cosa. Y las personas están haciendo con su sinceridad, están haciendo de su manera, de su perspectiva, porque piensan que así, con la ofrenda, puede despertar el corazón de Dios. Hay aquellos que ya tienen una percepción diferentemente espiritual, pero una percepción que involucra sacrificio. Entonces las personas piensan así: si yo hago alguna cosa con un sacrificio, pidiendo a Dios, Él entonces quedará con pena de mí. Dios está viendo mi sufrimiento, mi dolor, y con la pena Dios entonces va a decir, sí, Rafael, yo voy a atender su pedido, porque tú estás pidiendo con dolor, con sufrimiento. ¿Será que Dios está interesado en el sufrimiento del ser humano? Hay algunos que piensan que orar en el montículo domingo a las 5 de la mañana va a despertar el corazón de Dios. Entonces, despertan 4:30, 4 de la mañana el día domingo, suben al montículo, al monte, en medio de la naturaleza, comienzan a orar, y ya escuché de personas decir así: pastor, la oración en el monte a las 5 de la mañana tiene más poder. ¿Es verdad? ¿Será que la oración en el montículo a las 5 de la mañana en el día domingo tiene más poder que la oración que yo hago en mi cuarto? ¿La oración de la sala? No, la oración en el montículo es diferente. ¿Por qué es diferente? ¿Porque yo desperté a las 4 de la mañana? ¿Porque Dios en el cielo mirará para mí pensando, Rafael está sufriendo, Rafael despertó muy tempranito, Rafael está ahí subiendo el montículo, entonces yo voy a atender su oración? ¿Será que necesitamos de sufrimiento para despertar el corazón de Dios? ¿O hacer con que Dios se mueva, como la señora me preguntó a la puerta de la iglesia? Esa idea de sufrimiento para despertar el corazón de Dios no es nueva. En los años de la Edad Media, las personas pensaban así, que sufrimiento significaba la atención de Dios. Por eso, algunas personas quedaban de rodillas en las piedras. Y algunas hasta hacían un ritual de autoflagelo, donde quedaban golpeándose a sí mismas, para así despertar la compasión de Dios. Y muchos pensaban así: si la oración es con sufrimiento, es con dolor, Dios entonces escuchará mejor la oración. ¿Por qué pensamos que necesitamos de sufrimiento para Dios escuchar nuestras oraciones? Hay también una mala interpretación sobre el ayuno. ¿Qué significa ayunar? Literalmente, no comer. Ahora, ¿por qué hacemos ayuno? ¿Por qué no comer? Algunos piensan que no comer es sufrimiento. Entonces Dios en el cielo va a mirar a mí. Rafael está haciendo ayuno, no quiere comer, porque tiene un pedido especial. Entonces, si él está pidiendo sin comer, yo voy a atender. Si está pidiendo comiendo, yo no atenderé. La atención de Dios o la respuesta de Dios a una oración es por el hambre. Si hay hambre, atención de Dios. Si no hay hambre, Dios no escuchará la oración. ¿Es eso? Yo ya he escuchado personas que hablan así, pastor, estoy haciendo ayuno porque tengo un pedido especial para Dios. O sea, estamos cambiando el ayuno para la actuación de Dios. En esa manera, yo estoy sufriendo para que Dios haga alguna cosa del cielo. El ayuno no es cambiar con Dios. Ayuno es conexión con Dios. Ayuno es no comer para pasar tiempo con Dios. Ayuno es no comer para estar en contacto con Dios. Y no para hacer una negociación con Dios. Yo paro de comer y tú entonces atiende mi pedido. Sin comer, yo quiero entonces que mi solicitud sea atendida por el cielo. Entonces queremos despertar a Dios para nuestros pedidos con ayuno. Claro que no. El ayuno es parte de mi crecimiento espiritual, pero no es para cambiar nada con Dios. Es sentir la presencia de Dios, es disfrutar del amor de Dios. Es decir, hoy, para mí, alimento es importante, pero cuando yo estoy en ayuno, la conexión con Dios es más importante que el alimento que es necesario para mi vida. Es devoción. Es estar cerca de Dios y no sufrimiento. Si las personas interpretan ayuno como sufrimiento, están interpretando ayuno de manera completamente equivocada. Dios no quiere el sufrimiento de sus hijos. Dios no tiene alegría en el cielo por el sufrimiento de nosotros en la tierra. Por algunos años yo viví en el Valle do Paraíba, que es una zona de São Paulo donde está ubicada una ciudad llamada Aparecida do Norte. En esa ciudad hay una iglesia que tiene capacidad para 10.000 personas. El templo, la Basílica de Aparecida. Y todo mes de octubre, en el día 12, que es el día de la Aparecida, gente camina por la autopista. Desde São Paulo hasta Aparecida do Norte, muchas veces con cruces en la espalda. Son los romeros que van caminando por la autopista y a veces con sufrimiento, con dolor, porque están devolviendo para Dios o para la santa con gratitud por algo que la santa hizo, ahora están pagando con el sufrimiento. ¿Dios tiene alegría con el sufrimiento? Yo paro para pensar en eso. ¿Qué Dios es ese que queda contento con mi dolor? ¿Qué Dios es ese que queda contento con mi sufrimiento? Entonces yo necesito sufrir para mover el corazón de Dios. Esa es la comprensión equivocada. Porque nosotros podemos mover el corazón de Dios. Porque yo comencé a pensar en la pregunta de esa señora. Aunque pareció una pregunta rápida, pero tiene muchas cosas para pensar. Porque yo salí de la iglesia sin tener una respuesta a ella. Mi primera respuesta fue, hermana, Dios no nunca está parado. Dios se mueve todo tiempo. Y entonces cuando llegué a mi casa, comencé a pensar en la pregunta, ¿qué hace con que Dios se mueva? Y paré para pensar, ¿hay algún momento que Dios queda parado? ¿Existe alguna situación que Dios no hace nada? ¿Por qué muchas veces sentimos que Dios no está haciendo nada? ¿Hay algún momento en la Biblia donde yo puedo sacar una idea o encontrar un momento donde Dios estaba parado y de repente comenzó a actuar. Yo comencé con Génesis. Fui pensando en diferentes situaciones. Dios parado y entonces Dios comenzó a actuar. Llegué a un momento y yo encontré en la Biblia un momento donde Dios estaba parado y de repente algo pasó. Eso que pasó fue suficiente para mover Dios. ¿Quieres saber cuándo fue que eso pasó? Vamos a San Lucas capítulo 23. Y vamos a leer a partir del versículo número 35. El contexto de San Lucas 23 es la crucifixión y muerte de Jesús. Él estaba en una cruz. Y en ese momento yo veo Dios parado, sin hablar nada. Y de repente, con algo que pasó, Él habló. Hasta aquel momento, Jesús estaba callado en la cruz, sin hablar nada, sin hacer nada, sin moverse. Cuando de repente, algo pasó, y entonces todo cambió. Vamos a la Biblia para entender el escenario. Versículo número 35, es así. El pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Cuando Jesús escuchó esas palabras, ¿él respondió alguna cosa? No. Jesús no habló con el pueblo y no habló con los gobernantes. No habló nada. Versículo número 36. Los soldados también se burlaban de él y se acercaban ofreciéndole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Le pregunto a los soldados que estaban burlando de Jesús, ofreciendo vinagre. ¿Jesús respondió alguna cosa? No, nada. Jesús no habló nada para los soldados. No hubo una respuesta siquiera a los soldados. Jesús estuvo en silencio. Callado, sin hablar nada. Versículo 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Entonces viene el versículo 39. Uno de los malhechores que estaban colgado lo insultaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este malhechor que estaba hablando con Jesús, desafiando a Jesús, cuestionando quién era Jesús. ¿Él escuchó cualquier cosa de Jesús? No, nada. La cuestión de la divinidad de Jesús, el pedido para probar, Jesús no dijo nada. Silencio total. Dios estaba parado. Parado para la multitud, parado para los gobernantes, parado para los soldados, parado para el malhechor. Cuando algo pasó, versículo 40. Respondiendo el otro, lo reprendió diciendo, ni siquiera estando en la misma condenación, ¿temes tú a Dios? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo. En ese momento Jesús habló. Él no estaba preocupado con la multitud. Jesús no estaba preocupado con los gobernantes. Jesús no estaba preocupado con los soldados. No estaba preocupado con un malhechor que estaba con blasfemias, que estaba desafiando, que estaba molesto, enojado. Pero cuando un malhechor se arrepintió y pidió gracia y misericordia de Jesús, Jesús habló. Entonces, de acuerdo con esa historia, hay momentos, sí, que Dios no habla nada. Hay momentos que Dios está en silencio. Hay momentos donde nosotros no vamos a escuchar la voz de Dios. Y el problema no está en Dios. El problema no está en la voz de Dios. El problema está en el ser humano que no está preparado para escuchar la voz de Dios. Vamos a comenzar a hacer una reflexión con el escenario. Vamos a pensar en la multitud y los gobernantes. La característica de ellos era la indiferencia. Ellos pasaban delante de la cruz con total indiferencia. Y pasar delante de la cruz con indiferencia es algo cruel, brutal. La muerte en la cruz era una muerte que era muy violenta. Una muerte que no era rápida. Era una muerte que pasaba despacio. Por dos situaciones, el crucificado enfrentaba. La muerte llegaba primeramente por la sangre que estaba saliendo de su cuerpo, por las heridas en las manos, en los pies. La sangre comenzaba a caer en el suelo. Era común en la base de la cruz quedar sangre, mucha sangre, mucha sangre. Quedaba ahí pozos de sangre, porque toda la sangre comenzaba a caer, hasta que el crucificado ya no tenía más sangre y moría. La segunda manera de la muerte de un crucificado era una penalidad que hacía Roma para acelerar la muerte de un crucificado. Vamos a pensar. Roma crucificaba los peores asesinos, los peores criminosos, personas que hicieron mal a la sociedad, y la muerte en la cruz era una venganza. Un crucificado sufría dolor intenso en la cruz. Generalmente el crucificado tenía una cruz hecha de acuerdo con su tamaño. Después, el crucificado llevaba la cruz hasta el lugar donde sería crucificado. En ese momento la cruz estaba en el suelo, se deitaba el crucificado sobre la cruz y entonces tres clavos eran utilizados para colgar la persona a la cruz. Uno en cada mano y un clavo más grande para los dos pies. Uno pie estaba arriba del otro y entonces el clavo atravesaba los dos pies. Cuando un crucificado era levantado en la cruz, el clavo no estaba en medio de la palma de la mano. Muchas veces se ve imágenes donde el clavo estaba en medio de la palma. No se puede crucificar a alguien en medio de la palma de la mano porque no hay sustentación. Se cae todo el crucificado porque se rompe la mano. Entonces, el lugar del clavo era en la parte inferior de la palma de la mano. Aún es palma de la mano. En la Biblia, tú no vas a encontrar en medio de la palma de la mano. Está solamente en las palma de la mano. Entonces, en la parte inferior, donde hay como un hueco, era el lugar donde Roma pasaba el clavo. Tú puedes sentir el dolor. Entonces, un clavo en esta mano, otro clavo en esta mano, un clavo en los pies, y entonces la cruz era levantada. El crucificado quedaba así, visible a todas las personas. La multitud y los gobernantes estaban completamente indiferentes. Ahora, ¿cómo se puede estar indiferente delante de la muerte de una persona? Estaban fríos. Estaban completamente con el corazón duro, de piedra. Un crucificado. Entonces, también podría morir por asfixia. ¿Cómo así? Cuando un crucificado estaba en la cruz, vea, él está preso en la cruz. Cuando se levanta la cruz, el peso del crucificado es para abajo, por la gravedad. Entonces hace así el crucificado. En esa posición en la cruz, el pulmón siente una compresión. Y el crucificado, para conseguir respirar, tiene que apoyarse en el clavo de los pies. Se apoya y pone su cuerpo hacia arriba, así, para que el pulmón esté libre. Y entonces él respira, pero está sintiendo dolor, un dolor intenso. Entonces no consigue aguantar por mucho tiempo. Hay que soltar. Después de algunos segundos, tiene que respirar otra vez. Tiene que apoyarse en el clavo de los pies, para arriba. Respira, pero siente dolor. Solta. Es así que queda una persona en la cruz. Para acelerar la muerte, Roma tenía algo que ellos llamaban de crucifragium. ¿Y qué era el crucifragium? Quebrar las piernas del crucificado. ¿Por qué? Con las piernas quebradas, el crucificado no consigue respirar. Entonces, no es solamente la sangre que está saliendo de su cuerpo por la hemorragia de la crucifixión, como también la asfixia por no conseguir respirar. Intentaron hacer eso con Jesús, porque estaban con miedo de todo lo que iba a pasar en el final de semana, el sábado, por Jesús estar en la cruz, porque de acuerdo con la resistencia física de un crucificado, él podía quedar hasta días en la cruz. Con esa dificultad toda, podía aguantar días en la cruz. Entonces, para que el problema no quedase, fueron pedir para quebrar las piernas de los crucificados. Cuando llegaron los soldados con la autorización para quebrar las piernas, Jesús ya estaba muerto. Se quebraron las piernas de uno crucificado y del otro crucificado, y cuando fueron a ver a Jesús, ya estaba muerto. Es por eso que uno de los soldados atravesó con una lanza el lado de Jesús para ver o para verificar si Jesús estaba muerto mismo. Y como no hubo reacción, estaba claro que Jesús estaba muerto. Y de su lado salió agua y sangre. Interesante. ¿Qué es agua y sangre? Agua y sangre son dos elementos que significan la base de la iglesia. Agua del bautismo y la sangre del perdón. ¿Qué le parece? Jesús estaba comenzando su iglesia basado en su muerte. Agua y sangre. Pero estaban indiferentes, con total indiferencia. ¿Sabe qué? El escenario de la cruz es también el escenario que nosotros tenemos hoy delante de la cruz. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que están exactamente como los gobernantes y la multitud y el pueblo. Gente que está escuchando la voz de Dios y están completamente indiferentes. Gente que el corazón está lejos de Dios. Gente que ya no siente nada. Una multitud que veía los crucificados y no sentía nada. en esa situación de la cruz, cuando Jesús estaba conversando con los malhechores o con un malhechor, él conversó con muchas dificultades, porque teniendo que subir y bajar para respirar. ¿Cómo habla una persona en esa situación? Habla con dificultades, con tantas dificultades que en los cuatro evangelios tenemos Jesús en la cruz. Pero solamente en el Evangelio de Lucas encontramos esa historia. Ese momento de diálogo en la cruz solamente está en el Evangelio de Lucas. No está en Mateo, no está en Marcos, ni en Juan. Solamente en Lucas. Porque Lucas hizo una encuesta, una búsqueda, y encontró a alguien que contó a él. Alguien que estaba muy cerca de la cruz y escuchó. Porque la gente que pasaba no escuchó nada. Los gobernantes no escucharon nada. Completamente indiferentes. Ahora te pregunto, ¿será que hoy, en esta noche, tú estás como la multitud? ¿Tú estás como los gobernantes? ¿La cruz no significa nada para ti? ¿La cruz no está tocando su corazón para despertar una decisión? ¿Está solamente pasando delante de la cruz? Sí, está muriendo alguien en la cruz. Qué lindo. ¿Lindo? ¿Cómo? No es nada lindo. No hay alguien muriendo en la cruz. Y la gente pasaba. El evento más importante de toda la historia. Jesús estaba cumpliendo la salvación de los seres humanos. Y muchas personas pasaban y no percibían nada. Completamente indiferentes. ¿Tú sabes que una de las profecías que Jesús hizo para los últimos días de la historia es que el amor enfriaría de casi todos? Es una tragedia enfriar el amor, pero hay una esperanza, porque Jesús dijo que el amor de casi todos, no son todos, casi todos, algunos no enfriarán el corazón. Pero hay personas que están frías, indiferentes. Personas que ya no escuchan más la voz de Dios. Y cuando el corazón es así como de la multitud, indiferentes, no pienses que tú puedes escuchar la voz de Dios, porque no escucharás. ¿Sabe por qué? Porque Dios no habla con personas indiferentes. Jesús no perdió su tiempo con personas indiferentes. No perdió tiempo. Están burlando, pasando, indiferentes. Pasen. Nada de Jesús. No salió una palabra de Jesús. Y cuando yo paro para pensar en el amor que está enfriando, yo tengo que evaluar el mundo que está alrededor. ¿Y cómo está el mundo? ¿Cómo están las noticias? A veces yo paro para pensar hasta dónde puede ir el ser humano. Algunos días atrás, en Brasil, hubo una noticia que yo me quedé totalmente espantado. Un adolescente de 16 años mató la mamá, el papá y la hermana. Y después que mató, llamó a la policía. ¿Cómo? ¿Cómo? Mató primeramente el papá y la hermana en la mañana. En la tarde, cuando la mamá llegó del trabajo, mató a la mamá. Eso fue un viernes. Quedó con los cuerpos muertos en la casa hasta domingo, cuando llamó a la policía. Yo paro para pensar, ¿cómo el ser humano puede hacer una cosa así? ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano? El amor está enfriando. Y nosotros vamos escuchando las noticias terribles de las tragedias y vamos enfriando. La gente de la multitud, de los gobernantes, estaban acostumbrados a ver personas en la cruz. Ella no significaba nada para ellos. Pasaban indiferentes. Ahora, por favor, mi amigo, mi amiga, no permita enfriar su corazón. Hay que poner fuego en el corazón. Hay que vivir una vida completamente diferente. Hay tantas personas que están siempre mirando y pensando así, no es conmigo. Si no es conmigo, problema de los otros. No es así. Pasando en la cruz, problema de este muchacho que está en la cruz no era problema de él, era la salvación de los seres humanos. Y mucha gente estaba completamente indiferente. Para gente indiferente no hay nada de Dios, no hay palabras, nada. Entonces, cuando yo escucho personas que me preguntan, pastor, ¿por qué yo no escucho la voz de Dios? Yo siempre hago una otra pregunta. ¿Tú estás dispuesto a escuchar la voz de Dios? Porque Dios solamente habla con quien está dispuesto a escuchar. Si tú no quieres escuchar la voz de Dios y Dios sabe que tú no quieres escuchar, Él no va a hablar. Si tú estás dispuesto a escuchar, tú escucharás la voz de Dios. Pastor, yo no estoy escuchando la voz de Dios. Entonces, haga una autoevaluación. ¿Cómo está mi vida? Cuando Dios habla, yo escucho. ¿Cómo está mi corazón? ¿Es un corazón de indiferencia? Para la indiferencia, Dios no habla nada. Más, vamos a avanzar. Soldados y malhechor estaban criticando con incredulidad. Hablaban así: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Jesús tenía poder para salir de la cruz. Jesús anduvo sobre el agua. Un hombre que puede andar sobre el agua no tiene poder para salir de una cruz. Claro que tiene. Una vez Jesús estaba predicando y los discípulos se acercaron diciendo: Jesús, la multitud está con hambre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Despedir todos? Jesús dijo: no, no, no. Encuentre comida. Vea qué ellos tienen de comida. Y salieron procurando y encontraron un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Y presentaron a Jesús: comida, solamente hay 5 panes y 2 peces. Y Jesús dijo: es suficiente. ¿Y cómo es suficiente? Una multitud. Sí, es suficiente. Con 5 panes y 2 peces, una multitud fue alimentada. Entonces, ¿este hombre no puede salir de la cruz? ¡Claro que puede! Ahora Jesús no pudo salir de la cruz, porque Él decidió quedar en la cruz. Poder para salir tenía. Pero si Jesús saliese de la cruz, estamos todos perdidos. Si Jesús escuchase la voz de los soldados que estaban burlándose de Él, Jesús saliría de la cruz tranquilamente y la humanidad estaría toda perdida. Ahora, para crítica e incredulidad, Jesús no hace nada. En esa incredulidad, tanto los soldados cuanto el malhechor desafiaron a Jesús. Si tú eres, haga. Si tú eres, prueba. Y Jesús no está preocupado en probar nada a nadie. Porque Jesús es Jesús. Él es Dios. No tiene nada que probar para ti. Nada. Y hay personas que están siempre desafiando a Dios para probar que eres Dios. En la vida espiritual, mis amigos, no es ver para creer, sino creer para ver. Los soldados y el malhechor querían ver para creer. Haga, y entonces vamos a creer. Y Jesús no dijo nada. Primero hay que creer. Y cuando hay la creencia, entonces habrá la contemplación del poder y de la manifestación del Señor. Es así. Por eso Dios no se mueve para la indiferencia. Dios no se mueve para la crítica, para la incredulidad. Para nada de eso. No hay desafío para Dios. Y hay mucha gente que está así. Si tú eres Dios, tiene que hacer. ¿Quién dijo? ¿Quién tiene que hacer? ¿Quién dijo que Dios tiene que atender todos sus pedidos? ¿Dónde está eso en la Biblia? El ser humano que está cada vez más mimado. ¿Hay la palabra mimado? A veces yo no sé si hay la palabra. El ser humano está mimado y quiere todo de Dios. No quiere un Dios que hable no. Dios siempre tiene que hablar sí, sí, sí. Y cuando Dios habla no, algunos quedan enojados, molestos, se van. ¿Por qué? ¿Dios no puede decir no? Claro que puede. Dios puede decir no cuando el no es la mejor respuesta que Él tiene. Y muchas veces Dios tiene que decir no, porque yo tengo una visión limitada. Yo solamente percibo hoy, ahora, el momento, el presente. Y hay cosas que para mí parece que son buenas en el momento. Y Dios en el cielo está mirando y puede decir, Rafael, eso que está me pidiendo no es bueno para ti. Hoy puede ser bueno, pero mañana será una maldición. Entonces, para que tú no estés con una maldición mañana, mi respuesta para ti hoy es no. Ahí los mimados quedan contra Dios. Una tragedia. Desafiando a Dios todo el tiempo. Ah, si Dios es, tiene que hacer. Si Dios es Dios, tiene que... No, Dios no tiene que hacer nada. Dios tiene que ser Dios de su vida. Y cuando Dios es Dios de su vida, tú aceptarás la voluntad de Dios en su vida. Sea la voluntad de Dios lo que sea. Haga Dios lo que tenga que hacer. Yo acepto. Es claro que yo tengo los pedidos en mi corazón. Es claro que tengo mis solicitudes para Dios. Pero si Dios no hace como yo quiero, la fe me hace entender que la respuesta de Dios es solamente un detalle. Porque Dios está cuidando de todo. Es un detalle. Él está cuidando. Entonces, si sí o no, no importa. Él está cuidando de todo. Pero hay gente que solamente cree en Dios si la respuesta es sí. Y es el gran problema. Cuando hay críticas, incredulidad, Dios no se mueve. Entonces tengo que estar de acuerdo con la hermana en un punto. Hay momentos que Dios no se mueve. Hay momentos que Dios no hace nada. Si yo tengo indiferencia, nada. Si yo me acerco a Dios con crítica, nada. Si me acerco con incredulidad, nada. Ahora, ¿cuándo Dios se mueve? Cuando un malhechor se arrepintió. Y en el momento que hubo el arrepentimiento, la primera cosa que él hizo fue hablar con el otro, advertir al otro crucificado. ¿Qué tú estás diciendo? Nosotros sabemos por qué estamos en la cruz. Nosotros entendemos la paga de nuestros errores. Ahora, ese que está en medio no hizo nada. Es un inocente que está muriendo. Tú no temes a Dios estando en la misma condenación. Dios está siendo condenado a la muerte. Él reconoció que Jesús era Dios. Por eso, arrepentido, Él habló con Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese malhechor no estaba indiferente a la muerte de Jesús. ¿No es así? Él no estaba con críticas a Jesús. Él no estaba con incredulidad, porque él no dijo así, Jesús, acuérdate de mí en tu reino y me saca de la cruz. No, sálvame de la cruz. Él no pidió para salir de la cruz. Él no desafió a Jesús para demostrar su poder en la cruz. Porque podría decir, Jesús, vamos a salir de la cruz nosotros. No hizo nada de eso. Solamente pidió, acuérdate de mí. Y en ese momento, Jesús le dijo. Jesús, que no habló nada para los otros grupos, habló para un malhechor que estaba arrepentido. Entonces, yo puedo decir, ¿qué mueve el corazón de Dios? Arrepentimiento. ¿Qué mueve el corazón de Dios? Reconocimiento de su situación. Acercarse a Él para entregar su vida. En ese momento, Jesús le dijo. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, es de esa manera que tiene que acercarse a Dios. De cualquier otra manera, tú solamente tendrás silencio. Silencio. Ahora, cuando tú te acercas a Jesús, abre su corazón y pide, Jesús, acuérdate de mí. Yo no tengo nada para ofrecerte. Solamente tengo un corazón pecador. Soy una persona frágil. Tengo mis errores. Soy un pecador. Soy una pecadora. yo no tengo nada bueno en mí, pero acuérdate de mí. Cuando reconocemos nuestra situación, reconocemos nuestra realidad y nos acercamos a Dios, de esa manera, como se acercó el malhechor arrepentido, Jesús habla. Entonces, Dios se mueve para personas sinceras. Dios se mueve para corazones arrepentidos. Dios se mueve para personas que hoy están dispuestas a cambiar de vida para vivir de acuerdo con los planes y los sueños de Jesús. ¿Sabes? Que no importa dónde tú estás, importa para dónde tú estás mirando. Piensa conmigo, una pequeña ilustración. Vamos a pensar que ese púlpito es la división entre el infierno y el cielo. El cielo está para este lado, el infierno está para este lado. Una persona que no escucha la voz de Dios, que decide abandonar a Dios y vivir una vida de pecados, entonces esa persona está caminando en el infierno, cada vez más lejos del cielo. Va quedando más lejos con sus decisiones, con sus errores, con sus pecados, con su indiferencia. Y fue la situación de ese malhechor. Él mereció la cruz. Él reconoció que estaba en la cruz por consecuencia de sus errores. En el infierno, este crucificado miró para el cielo. Él murió en el infierno, pero mirando para el cielo, y escuchó de Jesús: tú estarás conmigo en el paraíso. En el infierno, mirando para el cielo. Ahora piensa conmigo. Alguien que está escuchando la voz de Dios, tiene oportunidades, hace cosas buenas, camina en dirección al cielo, está viviendo en dirección al cielo, pero en un momento de la jornada deja de mirar para el cielo y comienza a mirar para el infierno. Aunque está en el cielo, se muere en ese momento, aún en el cielo, pero mirando hacia el infierno, ¿está salvo o perdido? Difícil, ¿no? Entonces, yo hablo eso, porque a veces hay personas que piensan: estoy muy lejos, pastor, en el infierno, no tengo cómo salir del infierno. No, ay sí, en ese momento tú debes cambiar la dirección de sus ojos. Porque estar en el cielo mirando para el infierno es perdición. Y si está en el infierno, aunque esté perdido hoy, pero cuando hoy tú gira 180 grados y comienza a mirar para el cielo, cambia su vida. Tú vas a escuchar la voz de Dios. Y escucha la voz de Dios en los peores lugares. Porque ese malhechor escuchó en la cruz. Entonces, escuchar la voz de Dios es una condición del corazón. No es el lugar geográfico donde tú estás. Es la condición de un corazón. Yo quiero invitar ahora al pastor Camacho para que pase en el bautisterio. Y vamos a tener en esta noche tres bautismos. Tres personas que van a entregar sus vidas en las manos del Señor, para la honra y para la gloria del Señor. Un momento de gratitud. Un momento de felicidad. Yo quiero invitar a Felipe y Daniel para que entre en el bautisterio. ¿Hay alguien de la familia de Felipe? Hay alguien que acompañó en la jornada, los estudios. Yo quiero pedir para que se acerquen. Porque yo tengo algo conmigo. ¿Sabe qué es? Biblias abiertas y abrazos mojados. Abre la Biblia. Ahora tiene que dar un abrazo mojado en él. Un abrazo de bienvenida. Ahí está. Felipe. Felipe es grande. Felipe, qué alegría para nosotros en este momento participar de su bautismo. Estamos todos contentos, pero más contento que nosotros está Dios en el cielo por su decisión, por el paso de fe. Es por eso que, de acuerdo con su fe, para el perdón de sus pecados, para que su nombre esté en el libro de la vida y del Cordero, Pastor Camacho como ministro del Evangelio, te bautiza en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén, amén. Amén, amén. Casi bautizó dos veces, ¿no? Cuando son grandes son más difíciles. Pero está el abrazo mojado. Casi Pastor Camacho es bautizado junto, ¿no? Pero pasó todo bien, pasó lindo al final. Quiero invitar a Gorgonia Moreira para que entre en el bautisterio. Sea alguien de la familia, alguien que acompañó los estudios, que visitó, quiero pedir para que se acerquen también para el abrazo mojado. Un abrazo de bienvenida, un abrazo de gratitud, de alegría a la vida de Borgoña, que hoy está también naciendo en el reino de Dios. Está entregando la vida, el sueño, el futuro en las manos del Señor. Son personas delante de la cruz que no están indiferentes. Personas que están mirando hacia la cruz con un corazón abierto, un corazón de carne y no un corazón de piedra. Dios es experto en hacer trasplantes de corazón. Él puede sacar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Y puede ser hoy. La cirugía puede ser ahora, sin anestesia, pero es la decisión personal del ser humano. Es el paso del ser humano. Querida Gorgonia, Dios está en ese momento mirando para Jesús y está diciendo: Jesús, su sacrificio en la cruz valió la pena en la vida de Gorgonia. Porque hoy el cielo está abierto para ti. Es por eso que, de acuerdo con su decisión, para el perdón de sus pecados, para que su nombre esté en el libro de la vida y del Cordero, Pastor César Camacho, como ministro del Evangelio, te bautiza en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén, amén. Amén. Ahora tenemos muchos abrazos. Mientras ellos están abrazando a Gorgonia, en la entrada nosotros entregamos esta tarjetita, una pequeña tarjeta. ¿Cuántos recibieron la tarjeta? Levanta la mano solo para que yo sepa. Nosotros entregamos la tarjeta para nuestros invitados especiales. Para aquellos que todavía no son miembros bautizados en la iglesia adventista. Entregamos para aquellos que ya pertenecieron a la iglesia y por cualquier situación se apartó de la iglesia. Está lejos de la iglesia. Entonces, hoy, yo quiero, en nombre de Jesús, invitarlo a una decisión. Invitarla a una decisión. No salir de la iglesia solamente admirado por la palabra, sino con una decisión. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios no es información. No es solamente para tener la información. Ah, yo sé que está en la Biblia. No, Dios no quiere que tú tengas solamente la información. Dios quiere que tú tengas una vida de acuerdo con la palabra. No es para admirar la palabra, es para practicar la palabra. Es para vivir la palabra. Es para caminar de acuerdo con la palabra. Esa es una decisión personal de cada uno de nosotros. Hay gente que piensa que la Biblia abierta en su casa en el Salmo 91 es suficiente. Disculpa, pero Biblia abierta en el Salmo 91 no es suficiente para nada. Es solamente un libro abierto. El poder de la Biblia no está en ella estar abierta en su casa. El poder de la Biblia está en ella estar en su corazón, en estudiar la Biblia, en vivir la Biblia. Dejar la Biblia ahí en la sala, tú puedes mirar todo el tiempo la Biblia, pero si no estudias, si no vives, si no practicas, no sirve para nada. Es solo un libro. El poder de la Biblia está cuando nosotros pasamos a vivir la Biblia, a usar la Biblia para ser una lámpara prendida que puede alumbrar nuestro camino. Por eso una decisión es fundamental. Por eso una decisión es importantísima. Solo una pregunta. Yo voy a pedir para Daniel Mesa pasar, entrar en el bautista. Mientras Daniel está entrando, una otra pregunta. ¿Hay alguien entre nosotros que es invitado especial, que necesita tomar una decisión para estudiar la Biblia, para crecer en Cristo, para conocer más de la palabra de Dios, o alguien que ya está estudiando la Biblia y tiene una decisión más seria para tomar, como ser bautizado, pertenecer a la iglesia? ¿Hay alguien que ya perteneció a la iglesia y que no está más frecuentando la iglesia y que no recibió la tarjeta? Si hay alguien que no recibió la tarjeta, levanta la mano, que nuestro equipo va a entregar. Hay una jovencita con la mano levantada, hay un joven con la mano. Por favor, nuestro equipo va a entregar las tarjetas para ustedes. Ahí. Aquí está la jovencita. Hay un joven allá también. ¿Hay alguien más? Levanta la mano para nuestro equipo entregar la tarjeta. Yo quiero que tú comiences a escribir su decisión en la tarjeta. Nosotros estamos orando por las decisiones, orando por las tarjetas, entregando su vida en las manos del Señor. Tú vas a encontrar 4 cuadrados, 4 decisiones diferentes. Pero tú puedes decir, pastor, yo tengo 3 de las 4. Ponga las 3. 4, ¿cuál es la 4? Pastor, tengo otra decisión. Gira la tarjeta para el otro lado y escriba su decisión. Más importante de todo es tener una decisión y no salir de la iglesia sin cualquier decisión. Yo estuve en la iglesia, escuché la palabra de Dios y salí igual. No, no es para salir igual. Es para salir diferente. Es para salir con un compromiso con Dios. Porque si no, estamos pasando por la cruz con indiferencia. Y quien pasa por la cruz con indiferencia no escucha la voz de Dios. Quien pasa por la cruz con crítica e incredulidad no escucha la voz de Dios. Ahora, aquellos que pasan con sinceridad, reconociendo a Jesús en la cruz y pidiendo gracia y misericordia, escuchará la voz de Dios. Daniel, felicitaciones, porque en ese momento tú estás en el bautisterio. Una pregunta, ¿hay alguien que acompañó a Daniel? ¿Alguien que estuvo en los estudios bíblicos? ¿Que es de la familia también? Me parece que el papá está con nosotros. Quiero invitarle al papá para que pueda estar en ese momento también cerca. ¿Cómo está? Hola. ¿Quién es el papá? ¿Tú eres el papá? ¿Dónde está? Dios te conocerte. Dios lo bendiga. Vamos a tener muchos abrazos también. La felicidad, la alegría. Daniel, hasta el día de hoy, yo tengo total seguridad que Dios siempre estuvo a su lado, cuidando de todo. Y ahora, Dios cuidará aún más, porque su corazón pertenece a Él. Es por eso que, de acuerdo con su decisión, para el perdón de sus pecados, para que su nombre esté en el libro de la vida y del Cordero, Pastor Camacho, un ministro del Evangelio, te bautiza en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. 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 Dios sea alabado. Ahí están los abrazos. Nosotros ya estamos casi al final de la programación de esta noche. Pero antes de terminar, vamos a tener 3 momentos. El primer momento es el momento de la tarjeta. El segundo momento, Paula va a cantar una otra música. Y el tercer momento será la última oración de despedida, la oración de consagración, y de manera especial por las personas que tienen una decisión hoy para tomar. Pero yo quiero hacer una invitación especial en esta noche. ¿Y cuál es la invitación? Yo quiero invitar los nuestros amigos, nuestras amigas que tienen la tarjeta, para que pasen, para acercarse a mí, porque yo quiero orar por ustedes y recoger la tarjeta. Pero la invitación diferente es así. Yo quiero pedir a nuestros hermanos adventistas que tienen un amigo, un vecino, alguien de su familia que tiene la tarjeta, yo quiero pedirte que tú puedas levantarse en ese momento, agarrar la mano de su amigo, de alguien de su familia y pasar con esa persona. ¿Puede ser? No quiero que nadie pase solo. No quiero que nadie pase sin estar acompañado. Pase, pase, venga, 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 acérquese. Yo quiero pedir que pasen en ese momento. Paula ya va a prepararse para cantar. Pueden subir, si quieren subir, pueden subir. Pueden subir. Yo quiero invitarlos para que pasen en este momento. No te quedes sentado. Pastor, estoy con vergüenza. No, no es momento para vergüenza. Es el momento para una decisión. Y hay gente que puede pensar así. Pastor, ¿por qué yo necesito pasar? La oración puede alcanzarme en cualquier lugar. Es verdad. La oración puede alcanzar en cualquier lugar. Y cuando yo estoy invitando para pasar, no es para que mi oración pueda alcanzar, es para que tú nunca más olvides de esta noche, para que quede en su corazón, para que esté grabado en su corazón. ¿Hay alguien más? Ya, un minutito solo. ¿Hay alguien más para pasar? Pastor, alguien me invitó y no agarró mi mano. No hay problema, pase solo, pase sola. Pero solo no te quedes sentado, no te quedes ahí. Es el momento especial, no tenga vergüenza. Yo necesito que tú estés con nosotros. No te quedes luchando en el lugar. Hay que salir, hay que dar un paso de fe. Hay que acercarse a Dios. Hoy es el día de pasar por la cruz y parar delante de la cruz. Y pedir, Jesús, por favor, te acuerdes de mí. Y cuando escuchamos la invitación de Dios, vamos a tener un Dios que está hablando con nosotros. Yo estoy esperando algunas personas pasarem. Yo sé que hay gente aquí. Venga, pase. Pase en nombre de Dios. Yo quiero orar por ti. Pase, pase. Amén. Amén. Por favor, acérquese. Acérquese en este momento de manera especial. ¿Por qué yo quiero que todos estén acompañados por alguien? Porque necesito de un compromiso. Y para este compromiso es necesario que todos estén abrazados por alguien de la iglesia. Vea cuántas personas están acercándose, Pastor Pablo. Hay mucha gente acercándose en este momento. El poder de Dios, el trabajo del Espíritu Santo. Estamos delante de un momento muy especial de la vida de cada uno de ustedes. Hay mucha gente que queda sentada y siente un peso en la espalda. Y cuando levanta, sale el peso todo de la espalda. Es una nueva vida. Es un momento especial, es un momento diferente. Hay alguien más para pasar. Aquellos que están acompañando por internet, en los más diferentes lugares, yo quiero invitarte para que pueda pasar también. Acercarse a la pantalla, quedarse en pie donde tú estás, para que pueda también tomar una decisión. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la nueva vida. ¿Cuántas personas? ¿Están todos abrazados por alguien de la iglesia? ¿Todos abrazados? ¿Todos abrazados? Yo voy a decir algo directo. Puede ser directo, sin muchas explicaciones. Directo. Mis hermanos y mis hermanas, no me aparezca en el cielo sin esa persona que está a su lado. ¿Amén? 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 Dile entonces, yo quiero prepararte para el cielo. Amén. Prepara el cielo. Prepara para el cielo. Es el momento del compromiso. Yo voy a preguntar algo para terminar tranquilo después de la música de Paula. que eu pueda dormir tranquilo esta noite? ¿Puedo dormir tranquilo? ¿Están todos cuidados? Yo voy a dormir tranquilo. ¿Puedo dormir tranquilo? ¿Puedo contar con ustedes? ¿Vamos a estar en el cielo juntos? Amén. Amén. Paula, por favor, vamos a escuchar la música. Mientras Paula está cantando, yo voy a pasar para dar un abrazo a ustedes y recoger la tarjeta y al final vamos a orar. Si alguien más quiere pasar, mientras escucha la música, mientras escucha la voz de Dios, por favor, pase. Pase, hay lugar para ti. Hay un lugar para ti delante de la cruz de Cristo.
El trono de vivir.
Amém, amém. Já escutei histórias lindas, decisões que estão em minhas mãos, que Deus esteja com cada um de vocês. Nós temos alguns bolígrafos aí, alguns lapiceiros para vocês llenarem a tarjeta. Depois da oração, tu podes llenar e entregar para nós, porque queremos orar por ti. Não se vai assim a tarjeta. É importante para nós. Eu vou deixar a tarjeta com o pastor Camacho, que vai atender, que vai cuidar, e vamos trabalhar para seguir preparando as pessoas para esse ano. Vamos orar. Eu quero invitá-los para ponerse em pé. Vamos agradecer a Deus por essa noite, por as decisões, por as vidas, por a palavra, por o privilégio que tuvimos de estar juntos. Antes da oração, só um detalhe. O nome dessa caravana é Decifrando o Futuro, porque esse é o programa que eu tenho a alegria de apresentar na TV Novo Tempo, canal 82 de Tigo. Este programa vai, o programa novo, todos os lunes às 9 da noite. E há mais 10 vezes que passa o programa durante a semana em diferentes horários. Eu quero invitá-los para acompanhar. Em este programa estudamos Daniel, Apocalipse, Ezequiel, Jeremias e os textos apocalípticos da Bíblia. Os textos proféticos, São Mateus 24, São Lucas 21. Já temos 159 programas já no aire, para vocês acompanharem e aprenderem mais das profecias da palavra do Senhor. Então, lunes, 9 da noite, nos vemos. Vamos orar? Querido Padre, muitas graças por estar conosco nesta noite, por as decisões, por cada pessoa que passou, por as vidas, porque estamos diante da cruz, não com indiferença, não com críticas, não com incredulidade, sino com um coração arrepentido, um coração aberto, um coração que tem o desejo de pertenecer solamente a ti. Por isso, Padre, alcança-nos en este momento e que nós podamos ter a eternidade e a vida com salvação que um dia vamos a receber de Jesus en el momento del regresso, quando vamos a receber a corona de la vida eterna. Quédate, Padre, com nosotros, llévanos de seguridad hasta nuestros hogares. Son bendiciones que te pido en nombre de Jesús. Amém. Amém. Abraça a pessoa que está a seu lado e diga-lhe: graças por cuidar de mim. Graças por preocupar-se comigo. Graças por invitar-me. Que Deus siga com cada um de vocês. Danisa, Pastor Samuel.
Al finalizar esta cuarta noche, tengo dos deseos para cada uno de nosotros. Que podamos ir al cielo con aquella persona a la que hemos abrazado, y que durante este caminar podamos cumplir los sueños y planes que Dios tiene para nosotros.
Creo que la invitación es bien clara. No podemos aparecer en el cielo sin nuestro amigo, aquella persona que está con nosotros día tras día. Así que te invitamos mañana a continuar la caravana Descifrando el Futuro, ya nosotros desde Corpus Christi. Un fuerte abrazo.
A las 19 horas.
Y que Dios nos bendiga.